Lección 15. Una tierra nueva. La predicción de una tierra nueva. La Biblia nos dice que Dios tiene un plan para una nueva tierra que será muy diferente de la actual. El apóstol Juan vio una futura tierra nueva que existiría después de la tierra actual. Ya no había mar, lo que implica grandes cambios en el diseño de la tierra. Apocalipsis 21:1. El apóstol Pedro dijo que la tierra actual será quemada y destruida por completo. Dijo que los cristianos están esperando una nueva tierra. Segundo de Pedro, 3, de 10 a 13. El escritor de Hebreos dijo que la tierra envejecerá, perecerá y será cambiada. Hebreos 1, 10 a 12. Dijo que la tierra será sacudida y removida por Dios para que solo queden las cosas eternas. Dijo que estamos esperando un reino eterno. Hebreos 12, 26 a 28. El apóstol Pedro mencionó el tiempo en que todo será renovado. Hechos 3, 21. Estas escrituras nos dicen que los cristianos no deben apegarse a las cosas del mundo que no perdurarán. Debemos trabajar por los valores eternos. Nuestras familias y amigos pueden ser salvados y compartir la eternidad con nosotros. Nuestras posesiones materiales serán destruidas. Un alumno debe leer Hebreos 12, 25 a 29. ¿Qué dijo el apóstol sobre la vida cristiana, basada en la escatología? Las fallas de la tierra actual. ¿Por qué debe Dios cambiar la tierra por completo? Porque la tierra actual no es apropiada para el plan perfecto de Dios para la vida en el futuro. La tierra ha estado bajo la maldición del pecado desde que se cometieron los primeros pecados humanos. Génesis 3, 17 a 19. Debido a la maldición, la tierra es menos productiva de cosas buenas y produce cosas como espinas. Los seres vivos entran en conflicto entre sí y sobreviven matando y comiendo a otros. Las criaturas vivas experimentan deterioro físico, dolor y muerte. La tierra muestra los resultados de miles de años de maldición. Muchas de las especies de animales que Dios creó ya no existen. La tierra ha sido maltratada y descuidada por el hombre pecador, que no pudo cumplir adecuadamente su función de administrar la tierra. Génesis 1:28. Desde el diluvio universal, Génesis 7:11 a 24, el 71% de la tierra está cubierta por agua. Grandes áreas de la tierra están cubiertas por desiertos, páramos rocosos o hielo. Esto significa que un pequeño porcentaje de la superficie de la tierra es útil y habitable para las personas. Dios hará una nueva tierra porque la tierra actual está muy lejos de lo que Él diseñó originalmente. El grupo debe examinar juntos Romanos 8, 17 a 23. Toda la creación gime bajo la maldición del pecado. Los cristianos todavía tienen cuerpos físicos que sufren la maldición. Estamos esperando el momento en que seremos completamente liberados de todos los efectos del pecado. Estamos dispuestos a sufrir con Cristo ahora por la gloria que experimentaremos después. El punto inmediato de Pablo era que los cristianos soportan debido a la promesa de una creación renovada y la gloria eterna. La tierra original. La Biblia nos dice que antes del diluvio universal no había lluvia. Génesis 2, 5 a 6. La tierra se regaba de otra manera. Había un gran río que se dividía en cuatro ríos. Esto es diferente de la tierra actual, donde los ríos se unen entre sí y se hacen más grandes hasta desembocar en el mar. Al parecer, los ríos se abastecían originalmente de una fuente subterránea. Aparentemente, la tierra original tenía una gran cantidad de agua en el cielo. Génesis 1, 7 a 8. Quizás en forma de vapor. Muchos científicos cristianos creen que este vapor podría haber causado un clima estable en todo el mundo, haciendo que toda la tierra fuera habitable y productiva. Durante el diluvio de Noé, llovió intensamente durante 40 días, lo que no sería posible en la tierra actual. Esta cantidad de lluvia durante el diluvio fue posible gracias al dosel de agua. El agua también salía de debajo de la tierra. Génesis 7, 11 a 12. Después del diluvio, el dosel de agua ya no existía, y casi tres cuartos de la superficie de la Tierra continuaban cubiertos de agua. La gran cantidad de evaporación de los océanos hace posible la lluvia y el flujo de los ríos que tenemos hoy. Es posible que antes del diluvio no hubiera mares y océanos como los que tenemos hoy, y que el actual ciclo del agua no hubiera existido. El hecho de que no habrá mar en la nueva Tierra, Apocalipsis 21, 1, implica que habrá otro gran cambio. En los primeros siglos después de la creación, la gente vivía durante cientos de años, Génesis 11, 10 a 32. El número disminuyó, especialmente después del diluvio. Las condiciones cambiadas de la Tierra y los efectos acumulados de la maldición a lo largo del tiempo acortaron la vida humana. No debemos suponer que Dios hará la nueva Tierra exactamente como la Tierra original. Sin embargo, la Tierra original nos ayuda a entender que el diseño de Dios es muy diferente de la Tierra que vemos ahora. El contraste entre la Tierra original y la actual nos muestra los efectos del pecado. Pensamiento asombroso. Menos de un cuarto de la superficie de la Tierra es habitable para las personas, y la vida es difícil en gran parte de esa zona. Si la nueva Tierra será completamente habitable y amigable para las personas, eso es una multiplicación de la superficie terrestre por cuatro. Imagina que todos los continentes de África, América del Norte, América del Sur, Europa y Asia, y todas las demás tierras se multiplican por cuatro. El nuevo mundo y la vida eterna. ¿Cómo podemos describir la vida en la nueva tierra? La Biblia ofrece descripciones del milenio, el período de gobierno de Jesús en la tierra. Véase la lección sobre el milenio. Los estudiosos no se ponen de acuerdo en la interpretación de esos detalles, y no sabemos si la descripción del milenio describe también la nueva tierra. Dios diseñará una nueva estructura para el universo. Por ejemplo, ahora mismo, la Tierra orbita alrededor del Sol. Si el Sol continúa como está, eventualmente se consumirá y ya no proveerá un centro para la órbita de la Tierra. El nuevo cielo y la nueva Tierra no se desgastarán. Por lo tanto, Dios tiene un nuevo diseño que aún no entendemos. En Apocalipsis capítulo 21, verso 27, a capítulo 22, verso 5, se describe una ciudad que desciende a la tierra desde Dios. Está iluminada por la gloria de Dios. El pasaje da medidas y describe muros y puertas. Los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre si los detalles deben considerarse literales o figurados. Sabemos que el hecho más importante es que es el hogar donde viviremos en la presencia de Dios. Capítulo 21, verso 22. Capítulo 22, versos 3 a 4. Sabemos que es un lugar de belleza por la descripción de las gemas. Sabemos que es seguro, porque sus habitantes nunca necesitan cerrar las puertas. 21, 25. Sabemos que ningún pecado entra en la ciudad. Capítulo 21, verso 27. La maldición del pecado terminará por completo. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Capítulo 21, verso 4. Todas nuestras ideas sobre la vida se basan en la vida natural en la tierra que hemos conocido. Nunca hemos vivido sin la presencia del pecado y sus resultados. Nunca hemos vivido sin la realidad del sufrimiento. No somos capaces de imaginar la eternidad tal y como Dios la ha planeado. Y no nos ha revelado muchos detalles. ¿Cuál será nuestra ocupación en la eternidad? Sea lo que sea, es el propósito para el que fuimos creados. Los siglos de la historia humana en la tierra fueron la preparación para el plan final de Dios, y el pecado causó una interrupción del plan de Dios. Dios no ha decidido revelar mucho sobre la eternidad. Lo que sí sabemos es que la adoración a Dios es fundamental para nuestro propósito. Los santos gobernarán con Cristo. Segundo de Timoteo 2, 12. No sabemos exactamente qué significará gobernar. La Biblia también dice que gobernaremos sobre los ángeles. Primero de Corintios 6, 2 a 3. El apóstol Pablo contrastó las condiciones terrenales con las eternas en 2 Corintios 4, 17 a 18. Las personas que se centran en la tierra piensan que las cosas que ven y sienten son más reales que las cosas espirituales y eternas. Pablo enfatiza que las cosas que vemos pasarán. Incluso llama a nuestro sufrimiento ligero y se refiere al peso de la gloria. No podemos imaginar cómo será estar en la presencia de Dios. Moisés pidió ver a Dios, y Dios dijo que un hombre no podría sobrevivir a una visión directa de Dios. Éxodo 33:20. El cuerpo humano mortal es demasiado débil para experimentar la gloria del cielo. Pablo dijo que el cuerpo mortal sería cambiado por la experiencia del cielo. 1 Corintios 15:50-51. No podemos imaginar las alegrías y los placeres del cielo, porque están más allá de lo que nuestros cuerpos actuales podrían experimentar. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y placer. Salmo 16:11. Imagina a un niño que piensa que el amor romántico no es interesante porque no es como el chocolate o el helado. No puede imaginar algo que está más allá de su experiencia, especialmente porque es incapaz de experimentarlo. Persistir en el pecado es el terrible error de aferrarse a algo terrenal porque no podemos imaginar que Dios ofrece algo mejor. Creada a imagen de Dios, la persona redimida vivirá para siempre. No estamos acostumbrados a vivir sin las limitaciones del tiempo. Los imperios declinan y caen, pero un alma nunca muere. Incluso las estrellas acabarán consumiéndose y desapareciendo a menos que Dios las renueve, pero un alma nunca deja de existir. Jesús dijo que sería una elección insensata si pudieras ganar el mundo entero pero perder tu alma. Marcos 8:36. Cerca del final del libro de Dios hay una invitación. Apocalipsis 22:17. Todos pueden recibir el agua de la vida. Dios ofrece a cada persona la oportunidad de formar parte de su reino eterno. El grupo debe examinar juntos Hechos 2:14-21. Pedro dijo que en Pentecostés se cumplió la profecía de Joel, pero no todos los detalles se cumplieron ese día. El Espíritu Santo llenó a los discípulos, pero no se produjo el oscurecimiento del sol ni otras señales celestiales. Pentecostés comenzó el periodo que terminaría con las señales celestiales y el día del Señor. La actividad del Espíritu Santo a través de la Iglesia cambiaría el mundo. El punto inmediato de Pedro era que la obra del Espíritu, como actuó en Pentecostés, debía esperarse en los últimos días. Si vivimos en los últimos días, podemos esperar persecución y dificultades. Sin embargo, debemos recordar que Dios promete hacer grandes cosas por su Espíritu en los últimos días.